COPE Asturias.
Estar informados.
¿Qué tal? Buenas tardes. Asturias ya nota freno a las inversiones extranjeras por las últimas medidas aprobadas por el gobierno de Sánchez. La reducción de la jornada y el incremento del salario mínimo interprofesional. La patronal dice que ya nota esa disminución y cree que es imposible aplicar esas medidas tal y como pretende el gobierno central. Defienden su propuesta de haber implementado una subida de 35 euros al mes en el salario mínimo en vez de 50 para no saltar el tramo de IRPF y creen que la forma de llevar el nuevo registro de jornada es inasumible. Rosa Santos, directora de empleo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, ha participado este mediodía en un encuentro empresarial en Oviedo.
Con todos estos anuncios que están sembrando, pues la incertidumbre y un poco un permanente cambio que no es válido para realizar las inversiones, pues digamos que se están frenando algunas inversiones o algunos proyectos de empleo.
En la opinión de Santos, coincide con la de la patronal en Asturias, con la de la FADE, que ya en los últimos días había sido muy contundente, tildando las medidas de bomba de relojería. Comercio, hostelería y agricultura, dice la FADE, y te lo venimos contando, que tienen muy complicado asumir esa reducción de la jornada. Más allá del salario mínimo y de la propia reducción de jornada, entre las preocupaciones de la patronal también se ha colado en los últimos días la preocupación que mantiene pendiente a todo el Principado: el futuro de la siderurgia.
Llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, que hace falta una política desde Europa pues más decidida de apoyo a nuestra industria, en regulación, en costes de la energía, y que si no, pues iba a tener consecuencias.
Es voz de María Calvo, la presidenta de la FADE, pidiendo más medidas a Europa. Hoy, lunes 17 de febrero, es el primer día de Belarmina Díaz, ya como nueva consejera de Industria. Mientras aterriza en su nuevo despacho, la situación de Arcelor, que aparece como ese gran caballo de batalla de su gestión, tiene una reunión esta misma semana en la que estarán sindicatos y veremos si también representantes de la empresa. Y otra mina que tendrá que desactivar es la llegada de los parques de baterías a Asturias. Uno en Corbera, otro en Siero, son los dos que más avanzados están. Hoy acaban de pasar otra nueva aprobación por parte del Principado, ahora ya recaen ambos dos, el de Corbera y el de Siero, en trámites municipales.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Y en plena batalla por los aranceles, tenemos balance de datos de exportaciones y de importaciones en Asturias el pasado año. Las exportaciones del Principado se han reducido un 8% en 2024 y en cuanto a importaciones han repuntado un 1,5%. Son datos que ha publicado hoy mismo el Ministerio de Economía, que dejan en el Principado un saldo comercial positivo de 180 millones de euros. Es casi un 80% inferior al registrado en 2023. El mes más crítico para las exportaciones fue diciembre, con una caída del 26% con respecto a diciembre de 2023.
Carlos, como empleado de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la cercanía?
Sí, dos cosas muy breves: la cita previa y puerta de despacho abierta.
Sabemos que hay muchas formas de definir cercanía. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Día soleado, amaneció con niebla intensa en algunos puntos de Asturias y costó incluso que levantara. Hasta las 10 de la mañana más o menos estuvo, por ejemplo, en la zona centro, en Oviedo, esa niebla también hacia Mieres muy extendida, y ya luce el sol desde esa hora sí en todo el Principado. Tenemos 16 grados de temperatura en Luarca, 15 en Oviedo, también en Mieres, también en Ribadesella, 14 en Gijón y en Avilés, 13 en Cangas de Narcea. Arranca la semana, arranca este lunes con tiempo agradable, como el que en principio vamos a tener también el resto de los días, el resto de la semana. Hoy y mañana vamos a continuar con cielo despejado y con temperaturas en torno a los 15 grados. Escuchas Mediodía COPE Asturias, soy Borja García y también te venimos contando durante el día de hoy que hay unos 10.000 ludópatas en Asturias. Hoy nos fijamos en COPE, en este Día Internacional del Juego Responsable, en los problemas que supone estar enganchado al juego. Salomé García ha pasado por ese proceso de estar precisamente enganchada al juego y luego de poder soltarse.
2.000, 3.000 euros en una tarde del domingo. Era comercial, trabajaba como comercial. Entonces un comercial está todo el día a pie de calle. Por eso perdía los trabajos, porque en lugar de estar visitando clientes, estaba visitando bingo.
Salomé también es presidenta de la asociación Caer y Levantarse, y desde ahí, echando una mano al que necesita ayuda. Observa que los jóvenes también llegan con problemas, y no es solo por estas nuevas corrientes del juego online.
Las lucecitas y aparte las máquinas de los bares, puedes jugar, ya no es tragaperras, es que puedes jugar a la ruleta, puedes jugar a cualquier cosa. Está creciendo el número de gente joven que está jugando a ellas.
Son diversas las asociaciones que buscan ofrecer ayuda, como por ejemplo también Jugadores Anónimos de España. Pedro Majada pertenece a ella y desde Avilés ha visto pasar por su local, en la sede de la parroquia de Sabugo, a más de medio millar de personas en 25 años que llevan intentando echar una mano a gente con problemas de ludopatía. Desde ahí da su consejo, también basado en su experiencia personal.
Creo que es la mejor ayuda, porque son testimonios personales. Yo puedo ir a un psicólogo, a un psiquiatra, pero indudablemente nosotros no hablamos con cifras, hablamos con testimonios personales, porque yo tuve que superar este problema y estoy muy feliz que superar una adicción es un reto personal muy grande y hay que darle valor a estas cosas.
Y te venimos contando unos hechos lamentables que rodean al deporte, que rodean al fútbol y que rodean a niños. El Gijón Fútbol Femenino, en las categorías de Alevín y Benjamín, hablamos de niñas de 9, 10 y 11 años, ha denunciado que algunas de sus jugadoras sufren actitudes machistas. Marcos Martín Cope Gijón tiene más detalles. Hola, Marcos.
Hola, Borja. Insultos como vaya marimacho, eso es un niño, o tienes huevos y tienes pirula. Es lo que vienen escuchando en las últimas semanas estas niñas por parte de aficiones rivales e incluso del banquillo de un rival. La Federación Asturiana de Fútbol ha anunciado la apertura de un expediente y está dispuesta a emprender acciones legales contra los clubes implicados, también el Gijón Fútbol Femenino.
Si esto vuelve a suceder, el equipo se va a retirar a vestuarios y vamos a efectuar la denuncia in situ. Es decir, vamos a llamar a la policía, pedir que identifique a la persona, que luego seguir el cauce legal.
Acabas de escuchar al secretario del Gijón Fútbol Femenino, José Estrada, que ha contado aquí en COPE cómo están las niñas.
Lógicamente lo están pasando mal. No es fácil ir a jugar un partido tranquilamente con tus amigas en una competición que es para aprender y tener que verte en esas situaciones. Con toda la repercusión mediática de esto, pues seguramente también en cierta medida les esté siendo difícil también, aunque esperamos que tenga efectos positivos que lo compensen.
La reacción ha sido unánime e inmediata. A través de las redes sociales, la alcaldesa de Gijón ha advertido de que son comportamientos absolutamente intolerables y también ha habido reacción y condena en redes sociales de la consejera de Cultura del Principado, de quien depende la actividad deportiva.
Más educación, hace falta en muchos casos. Precisamente para afrontar la última fase de su educación, ya miran al futuro los jóvenes, los chavales que están cursando segundo de bachiller y que tienen que elegir qué carrera quieren ahora hacer. En plena llegada de las universidades privadas asturias, con la europea aterrizando en Gijón, con la Nebrija aterrizando en Avilés, la Universidad de Oviedo ha inaugurado hoy su cita anual de orientación universitaria con unas jornadas que se prolongan hasta el jueves. ¿Lo tienen claro los chavales, Pedro Rivero?
Pues hay de todo, Borja. Más de 9.000 estudiantes preuniversitarios de un centenar de centros van a pasar entre hoy y el jueves por el Palacio de Congresos de Oviedo con la intención, pues, de eso, de aclarar su futuro. Como te digo, los hay que lo tienen claro y otros andan algo más indecisos.
Yo estoy interesado en ingeniería industrial, de organización industrial. Bueno, siempre me llamó la rama de la ingeniería, ¿no? Y tengo ahí algún amigo que está bastante cómodo, entonces bueno, de momento yo creo que es lo que quiero hacer.
Una ingeniería, no sé cuál, pero también una ingeniería.
¿Ingeniero también?
No, ¿qué va? Odontología, pero no lo sé. No mire nada todavía.
Para esos que tienen más dudas, pues están estas jornadas de orientación de la Universidad de Oviedo con ponencias, mesas redondas y toda la información que necesiten en los stands de las distintas facultades.
Y seguimos muy pendientes también desde Asturias del estado de salud del Papa Francisco. Te venimos contando el último parte médico del Papa, una infección polimicrobiana de las vías respiratorias. ¿Qué supone esta enfermedad que padece el Santo Padre? ¿Es grave? Responde Manuel Ángel Martínez Muñiz, es neumólogo en Áviles en la Clínica Castellanos.
Hombre, depende un poco, ¿no?, de la respuesta, pero bueno, 8, 10, 12 días más o menos es el tiempo habitual para una persona con una, vamos, las circunstancias de su santidad y con una infección como la que describe el parte médico.
Pues seguimos muy pendientes de la actualidad de los partes médicos, te los iremos contando aquí también en COPE. Y lo que también te cuento es una mujer que ha sido detenida dos veces la misma noche por circular con su vehículo bajo los efectos del alcohol. Sucedió la pasada madrugada en Avilés, la primera vez a las 4 de la mañana, la segunda a las 6 menos 10, apenas hora y media después. En la primera, que los agentes le dieron el alto, se negó a someterse al control de alcoholemia, por lo que le imputaron un delito contra la seguridad vial. En la segunda vez sí que accedió, una hora y media después, como te digo, y arrojó una tasa de 0,74. En ambos casos, además, conducía con las luces apagadas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.